comienzo de semana.
Aquí estamos en debate. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a los que nos siguen, gracias a los que están en el panel, a todo siempre. El equipo de producción, a todos y cada uno que hacen posible esta entrega. Y gracias a los que nos multiplican esta señal, que está Sean Pérez, que está desde ayer haciéndonos publicidad.
A nuestros queridos publicistas.
Exactamente.
Así que lo hacen de corazón.
No, y además con una pasión. Ayer me acordé mucho de él. Te quiero mandar un abrazo bien grande, Sean, porque tiene 26 años que no ve a su madre. Me parte el alma. Ayer yo celebrando. Mi mamá está en Venezuela, pero estaba con mis hermanos. Estaba bien. Pero que un régimen como el de los Castro te impida por 26 años no ver a tu madre. Te la perdiste toda tu vida por un personaje que históricamente piensa que es el rey.
Que ha separado tantas y tantas familias, eso es una realidad. Otra de las tantas y lamentables realidades de que hemos sufrido el pueblo cubano y ahora lamentablemente también el venezolano. Y pues todos los que caen en manos de estos regímenes totalitarios.
Bueno, hay noticias importantes. Esta semana, el domingo, hay elecciones, votaciones, simulacro, fraude, como lo quieran llamar. Pueden escoger cada una de ellas, pero yo me quedo con el fraude, simulacro electoral. El mundo entero viéndolo, así que eso va a ser noticia. También es Ecuador, por eso tenemos un invitado. Ecuador no, Nicaragua, no sé por qué.
Nicaragua, muchas cosas pasando en Nicaragua.
Sí,
y ese pueblo
pasando.
De verdad que merece toda la admiración y respeto.
Prácticamente lo que hay en Nicaragua es una guerra civil. Una guerra civil, totalmente.
Pero dentro de la guerra civil hay buenas noticias. Vamos a presentar.
Sí, vamos a presentar el panel.
Vamos a presentar a Orlando Alonso, un reconocido pianista. Nos visita directamente desde Nueva York. Te agradecemos. Además, eres un gran crítico y un gran seguidor de este espacio.
Yo soy un fan de ustedes.
Así que.
Y nosotros somos unos fans tuyos. Y yo sí debo decir que en lo personal admiro y respeto mucho a este ser humano. Es un gran ser humano y un talento impresionante para mí. Uno de los mejores pianistas.
Gracias.
Eres uno de los mejores pianistas que ha dado Cuba. De toda la vida, de toda la historia. Así es que gracias
bueno,
por estar
y
con
además,
nosotros.
Y además, bienvenido. Gracias por hacer este viaje de Nueva York para Miami para estar con nosotros. Ramiro Collazo, otro espléndido artista plástico, con una
definitivamente.
Obra maravillosa.
Vamos a enseñarlo. Ay, yo voy a enseñar el mío.
Tuyo. Muchísimas gracias.
Pero un mira. Crítico de
Dalí. Dalí, me encanta.
Chaplin. Bueno, él nos acompaña
gracias.
Porque además tiene una
muchísimas
voz
gracias.
Crítica impresionante.
No gracias a todas las manos.
Y por el talento y el buen gusto.
Gracias,
sí,
gracias.
Señor. Ramiro, y gracias por tener esa voz crítica en contra de las tiranías de nuestros pueblos. Gracias por estar siempre en las redes sociales con nosotros y siempre
no,
apoyarnos. Aunque el puesto de PR se lo lleva Sean Pérez, tú eres un gran amigo de la casa del primer día.
No, y
nosotros.
Es bueno siempre también, ya que tenemos a dos artistas, un artista plástico y un pianista, músico, es bueno también y muy reconfortante y pues toda nuestra admiración ver artistas que tienen el valor de decir lo que piensan y de pararse frente a la injusticia y denunciarla. Eso es realmente admirable, especialmente cuando vemos que tantos, lamentablemente, no lo hacen, a pesar de que los hechos están ahí y de que los abusos son diarios.
Así mismo. Enrique Castillo, también te damos las gracias, periodista nicaragüense, para hablar de esto, de la visita que nos decías tú hace minutos, han permitido que entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ya dieron el beneplácito. El gobierno de Nicaragua está contra la pared y ya aceptó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vaya a Nicaragua.
Importante, ojalá. Está contra la pared. Eso es lo que logra la presión.
Claro. Y Pedro Rafael, candidato a diputado, viene desde Río de Janeiro. Hoy tenemos visitas internacionales, Nueva York y desde Río de Janeiro, donde eres candidato el 7 de octubre, son las elecciones.
Correcto, muchas gracias
en
por
Brasil.
La invitación.
Y además muy seguidor del tema Venezuela, porque tu familia también es de origen venezolano. Tus tíos, la mitad de tu familia es venezolana.
Exactamente, soy hijo de venezolano.
Así es. Así que nos pondrá un poquito en contexto lo que está ocurriendo en Venezuela, en nuestra región, es parte de los invitados. No sé si comenzar con primero con Venezuela, con Nicaragua. Yo creo que vamos a hacerlo por el azar noticioso de la velocidad que llevo Nicaragua.
Nicaragua, definitivamente.
63 muertos.
Sí. Ahora ya hay más muertos.
Bueno, pero oficialmente.
Por lo menos hay 63.
La Comisión ahorita la Comisión de Derechos Humanos dijo que había 63. Y tres muertos contabilizados, pero este fin de semana hubieron por lo menos 10 muertos más, porque hubo guerra, quemaron el mercado de artesanía de Masaya, quemaron la alcaldía, quemaron Granada, están desbaratando todas las alcaldías.
La persona que falleció hoy, que fue herida el 20 de abril con un tiro en la cabeza ajusticiado, tal como ocurrió en Venezuela, eleva la cifra. Bueno, tú dices otra oficialmente,
no, yo te digo,
pero esos regímenes actúan
así. Yo te digo
así.
Porque yo estoy al
claro.
contacto con la fuente de información directa de Nicaragua.
Por supuesto.
Hubo un enfrentamiento de la Policía Nacional, de los antimotines, se entraron a la ciudad de Masaya, que es donde está el barrio indígena Monimbo, entraron ahí hace dos días, por la noche, quisieron sacarlos a fuerza de las balas. Eran las balas contra los obuses que tenían ellos, las armas hechizas que tiene el pueblo, y les han quitado los M-16, les han quitado los fusiles, les han quitado todo. Entonces ahora Ahora ellos no pudieron, mataron como a tres esa noche. Y entonces el pueblo de Nicaragua entero, Managua salió entera, más de 25 mil personas en caravana a defender a Masaya, a la ciudad de Masaya. Ya no se puede meter el ejército ahí, el ejército dice que ya se está alejando de él.
Precisamente sobre eso te quería preguntar, porque los titulares este fin de semana sobre Nicaragua era que el ejército de Nicaragua se compromete a no empuñar sus armas contra los manifestantes.
Yo no le creo nada al ejército de Nicaragua. Primero, ellos han estado en el gobierno apoyando la narcodictadura. Ellos son parte de la narcodictadura, igual que los generales de Venezuela. Ellos son los encargados del trasiego de la droga por Nicaragua. Ellos han despalado del país y han arrasado con la madera y se han enriquecido los bolsillos vendiendo la madera en el extranjero. Ellos son parte de la corrupción de Nicaragua. Yo no creo en el ejército.
Bueno, yo tampoco. Pero bueno, eso está ocurriendo en Nicaragua. Ya vamos a hablar de esta semana crucial y voy contigo. Yo sé que tú eres cubano, pero nos sigue mucho y sabes de lo que pasa en Cuba y en Venezuela. ¿Qué va a pasar para ti, Orlando, el 20 de mayo con el pueblo venezolano? ¿Cómo está y cuál es la lectura que tú le das a esa crisis que vive ese pueblo?
Bueno, yo de acuerdo a lo que creo que todos pensamos, que estamos dentro y fuera de Venezuela, no va a pasar absolutamente nada.
Eso es terrible.
Es todo una fachada que están construyendo, ha sido una fachada que han aprendido a construir con la enseñanza de los Castro, cómo hacer una fachada para pretender ante la comunidad internacional que todo funciona, que hay una democracia, que hay elecciones, y lo más gracioso del caso a veces es que funciona, porque aunque nosotros aquí no creamos en nada lo que está pasando, la comunidad internacional sí cree que esto es una elección. Tenemos a personajes como el expresidente de España, Zapatero, llamando a la comunidad internacional a que reconozca estas elecciones. Tenemos, por supuesto...
Sin embargo, la comunidad europea no lo está reconociendo.
Sí, muchos países y muchos gobernantes e instituciones han dicho que no lo reconocerán.
Pero hay artículos en el New York Times que salen diciendo, bueno, por lo menos tenemos que reconocer de que hay un líder opositor, hay una oposición, y va, ¿por qué no reconocer lo que está lo que va a pasar el 20 de mayo? Que yo creo que es un error y es nuestra labor, desde el exilio, donde quiera que estemos, dejarles a todos saber que esto es simplemente una farsa.
Es una farsa. Asimismo lo ha determinado Estados Unidos, que anuncia también acciones más efectivas a partir de esa fecha. ¿Qué dices tú, Ramiro Collazo, sobre Venezuela?
No, yo apoyo mucho las palabras que ha dicho Alonso, porque realmente tiene una base, ¿no? Estos regímenes se comportan sistemáticamente de esa forma. Ellos tienen creado un sistema que es totalmente del engaño de para la opinión pública. Hay alguien que está desafiando el gobierno, hay alguien que va a elecciones, pero realmente no es así. Todo está planificado, todo está creado para que al final Maduro se mantenga en el poder, siga reprimiendo al pueblo venezolano y siga
su propaganda.
No, apoyando también a la tiranía cubana. Acuérdate que el problema realmente es la tiranía cubana.
El cáncer es la dinastía, por supuesto.
Es la tiranía cubana. Ellos temen, ahora mismo todos esos dictadores están temiendo nada más que ahora mismo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escriba un tuit que diga, vamos a acabar con usted, ahí es cuando van a temblar.
Así es. ¿Cómo se ve desde Brasil, Pedro?
Bueno,
Rafael,
hace 15 días estuve hablando con unos diplomatas brasileños de alto rango del Itamaraty, y justamente les pregunté sobre el caso de Venezuela en público, y me dijo ese diplomata, que no voy a nombrarlo, que el gobierno brasileño sabe de todo el problema que pasa en Venezuela y en los otros países también, pero como hay dos opositores, entre comillas,
sí, Bertucci y Falcón,
supuestos opositores que han hecho tanto daño como la dictadura.
Uno fue del chavismo, y el otro me dijeron la semana pasada que su esposa es hermana o cuñada de Cindy Flores. Entonces, no sé si
el Bertucci, aunque él lo desmintió, parece que tiene relación, es lo mismo.
Exactamente.
Pero sean o no,
no sé, el gobierno brasileño, como tiene esos dos opositores, dice que son las elecciones que se hay que respetar y que no le va a no reconocer la elección por en cuanto, por ahora.
Ahora, yo volviendo al tema de Venezuela, pero creo que se ramifica, es la misma situación. Venezuela, bueno, Nicaragua más bien. Lamentablemente lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua es lo que ha vivido el pueblo de Venezuela, lo que ha vivido el pueblo cubano. Y yo quiero citar a este obispo, Silvio Báez, que llamó a la ciudadanía a no volverse cómplice, lo dice así, de la represión criminal del régimen de Ortega, y dice, quien en una situación como esta de represión criminal elige el camino de la pasividad y enarbola la bandera hipócrita de la imparcialidad política, se vuelve cómplice del mal, de culturas corruptas y de un Estado genocida. Eso lo ha dicho el obispo.
Así es, yo vengo con una misión. Yo vengo con una misión a este programa. Yo vengo a pedirle al gobierno de Donald Trump, a pedirle a los congresistas, al senador Marco Rubio, que por favor, que basta de palabras, que no queremos solidaridad, que queremos acciones contundentes en contra de este régimen genocida que está asesinando nuestra juventud en Nicaragua.
Bueno, esa mundo, es mi misión. Y el mundo entero, que muchos son cómplices de alguna manera, al quedarse callados ante las injusticias que están pasando frente a ti, seas del país que seas, sea, tengas la posición que seas, pues de alguna manera, directa o indirectamente, está siendo cómplice de esas atrocidades, ¿no?
Yo estoy hablando en nombre de todos los nicaragüenses que están de acuerdo conmigo en esta situación. Queremos solicitar al gobierno de Estados Unidos que rompa relaciones diplomáticas con Nicaragua, que no puede mantener relaciones con un gobierno que está violando los derechos humanos de sus ciudadanos.
Y fíjate, tan importante es como nuestros problemas. Me está entrando esta noticia que quiero compartir con ustedes en este mismo instante. Jóvenes nicaragüenses a los venezolanos, así que escuchen bien, no olvidamos a sus muertos, nuestra lucha es con el mismo objetivo. Hay un video que han enviado estos jóvenes nicaragüenses, mediante el video compartido en la red social Twitter, se puede ver cómo los jóvenes que protestan contra el gobierno de Daniel Ortega estampan en las paredes de Nicaragua la imagen del héroe del 17 años, Neomar Lander, asesinado el 7 de junio del 2017. Mientras manifestaba en Caracas. Tú lo dijiste la semana pasada, es una lucha de nuestros pueblos, tenemos que ser ahora nicaragüenses, tenemos
todos,
que ser venezolanos, somos tenemos
todos.
Que ser...
Tenemos que ser unidos,
que estar unidos. Yo creo realmente que ahora América Latina ha despertado de la burbuja que ha tenido durante años.
Del engaño, de la mentira.
Del engaño, del populismo este barato, del comunismo que ha destruido, que destruye los países, que destruye los valores, las familias, las tradiciones. Todo eso se ha desbaratado realmente y los pueblos han reaccionado. Y por supuesto, lo que estamos desde este lado tenemos que apoyarlo. Es lo mismo, si en Cuba ahora mismo se dan manifestaciones en la calle, las personas van a la calle, tienen que saber que nosotros lo estamos apoyando desde aquí. Es como mismo nosotros apoyamos a los de Nicaragua, como mismo nosotros apoyamos a los venezolanos. Tenemos que darle apoyo desde aquí, como siempre lo han sentido, porque ellos saben que el digno exilio, el histórico, que siempre ha estado aquí pendiente de ellos, es lo que ha hecho de que esta dictadura, estas tiranías, no sean mucho... no vayan mucho más allá de lo que han llevado esto, ¿me entiendes? Porque estamos vigilando lo que ellos están haciendo, los pasos que están dando, y tenemos que, y el pueblo tiene que saber que nosotros lo estamos apoyando, que lo estamos apoyando.
Y yo creo,
tener fe
que,
en eso.
Sí, mira, hay otro tema que me asombró hoy en mi package, no sé si ya lo tienes listo para ponerlo, Miguelito, en cualquier momento, y quiero conversarlo contigo, Orlando, tú que tienes unos análisis bien agudos. Maduro ayer reconoció que después del 20 de mayo, eso creo que nadie lo ha escarbado, pero yo soy muy curioso cuando voy a hacer mi reportaje. Yo observo todos los videos, oigo todo, lo repaso una y dos veces. Encontré, bueno, vamos a verlo y después quiero tu reacción y la reacción de todos. Escuchen, pero préstenle atención lo que dijo Maduro a continuación.
Según sondeos, más del 70% de los venezolanos no votará en lo que consideran serán unas fraudulentas elecciones en las que el propio Nicolás Maduro no oculta pudieran ser las últimas que se realicen en Venezuela.
El domingo 20 de mayo se decide el destino de Venezuela para los próximos 30 años.
El desprecio hacia el gobernante es creciente y se hizo nuevamente evidente en un mensaje que se transmitió en Facebook Live.
Aquí dice desgraciado Maduro. No, 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 desgraciado no.
Graciado.
Graciado. Que Dios te bendiga, mijo. Deja el odio.
Y es que a una semana de estas cuestionadas elecciones, Maduro realiza campaña solo por redes sociales. Estas elecciones han sido consideradas por muchos como un simulacro electoral y un fraude.
Que te dicen vote, no vote, que son ilegítimas, que yo no sé qué. Pero hay que ver. Ese día 20 hay que levantarse y que... el corazón te guíe a ver qué vas a hacer.
Otros ven en el acto de votación una gran oportunidad para salir de Maduro y de su gobierno.
Yo sí quiero votar para ver si salimos de esta pesadilla de una vez. No puede comer, no puede hacer nada.
Para algunos, las dádivas, en este caso un plato de comida ofrecidos en los actos de campaña, les da esperanza de un posible cambio a la profunda crisis humanitaria que viven.
Para mí esta comida representa una esperanza, no es solamente la comida, sino que nada más esto es muestra de que este hombre, Bertucci, tiene buenas intenciones para su pueblo, para con su pueblo. No solamente con un solo plato de comida, sino que él quiere que haya una verdadera producción, un crecimiento en la nación.
La dirigente opositora María Corina Machado encabeza el mensaje de millones de venezolanos, según el cual la única manera de que ese país venza la crisis económica es con la renuncia de Nicolás Maduro.
Para un cambio en Venezuela, que estamos pasando trabajo aquí, la comida no se consigue, el presidente promete tanto y no cumple lo que no cumple.
Bueno.
Muchas cosas pasando ahí.
Mira, pero la pregunta es, no sé si la lectura mía, cuando habla de los 30 años, que ya no va a haber más elecciones en Venezuela después del 20 de mayo.
No, es que todo es tan absurdo y tan ridículo que se convierte en algo prácticamente, en una comedia.
Sí.
Él simplemente se cree que él es un personaje, un bufón, y él se ha adoptado este personaje ante la comunidad internacional. Por supuesto que la comedia siempre es una forma de hacer a un criminal aparentar que es simplemente una persona sociable, una persona del pueblo, pero los hechos son otros. Y el hecho de que esté reprimiendo a un pueblo, que tenga un pueblo muriéndose de hambre, y después tener que ver las imágenes oficiales dándole comida a un pueblo como si fueran ellos los grandes filántropos y amantes del pueblo, es realmente penoso.
Mucha gente que se está yendo, Pedro Rafael, a Brasil, precisamente Roraima, a Manaus, por eso mismo que está diciendo nuestro amigo Orlando, no tienen comida. Entonces, pero los que se quedan tienen que caer seducidos ante un plato de algo que, de alimento, que no ven quizás en uno, dos o tres días. ¿Cómo está siendo esa situación actualmente en la frontera? El éxodo, que ya sabemos que en Colombia 1 millón al menos, lo contábamos el viernes, pero en la frontera de tu país.
Bueno, para empezar voy a complementar lo que está diciendo de la comida, la falta de dinero. En Río de Janeiro, por ejemplo, conozco mucha gente de las favelas que dicen, yo no tengo con qué comer. Si un candidato me viene a dar comida, yo lo acepto, pero no quiere decir que voy a votar por él. Hay que ver por esa visión también. La gente que está en las fronteras, y cada vez más estuvimos nosotros, como Karen también estuvo en Lima, en la Cumbre de las Américas, uh-huh, en Perú. Venezolanos y venezolanos en los restaurantes siempre los veo que están corriendo atrás de su sueño de una nueva vida. Ellos no quieren saber más de su mayoría, de regresar a Venezuela. Yo siempre les sacaba la conversación. Y tampoco quieren saber lo que va a pasar. Ellos quieren saber de la plata que le va a mandar a su familia en Venezuela.
Qué lástima.
Y decías algo importante. No creo que es solamente si el candidato me está dando comida o no. En este caso de Venezuela, como el caso de las dictaduras que llevan tantos años en el poder y que han destruido a los países, pues el que te está dando un plato de comida para resolverte el día es el que te llevó a ti a esa situación, no olvidemos eso. No hay nada que agradecerle si en campaña, supuestamente, están dándote un plato de comida cuando te han quitado todas las oportunidades durante años de poder resolver tú tu comida por tus propios medios.
Yo estaba hablando con un amigo brasileño que justo ayer hay pueblos, ciudades en Brasil que estaban patrocinadas por esta bolsa de Lula y después de Dilma. Entonces ellos se han acostumbrado simplemente a vivir de ese patrocinio, de esa
cajita,
de ese
claro,
dinero, de esa cajita que les han dado. Entonces
familia,
de la bolsa, de la famosa bolsa de familia. Entonces lo que ha pasado es que ahora hay empresas que han creado muchos empleos para estas personas, y lo que pasa es que estas personas ahora no quieren ir a trabajar en estas empresas porque aunque ganen un poquito más, tienen que trabajar.
Claro.
Entonces se han acostumbrado, hemos acostumbrado a los pueblos a vivir de la
del regalo,
a vivir sin trabajar, a vivir sin darles oportunidades, que es al final lo que hace a un pueblo digno.
Uh-huh.
Y entonces le hemos quitado la dignidad a un pueblo diciéndole, ustedes son simplemente unos muertos de hambre si van a vivir ahora de mis limosnas.
Claro, se la quitaron al cubano, se la quitaron al venezolano.
De lo que te quité, exactamente, todo lo que te robé.
A mí lo que me... A veces yo cuando veo esto que realmente da lástima, ¿no? Ver estas imágenes. A mí lo que me, de cierta forma, me molesta es como que... ahora mismo los pueblos son irrelevantes con lo que está sucediendo. Porque ellos, el pueblo actúa viendo este populismo como que lo va a beneficiar cuando realmente es lo que lo va a ahogar. Entonces, uno dice, bueno, y estas personas, este pueblo no se estaba informando que con la tecnología que existe, con los medios que existen.
Bueno, en Cuba no hay tecnología, no se puede informar.
¿No? Sí, no estoy hablando del tema de Cuba, estoy hablando de estos pueblos que viven en democracia, que tienen la libertad de decidir por ellos mismos, y de un momento a otro es como si vieran que tuvieras que la casa de frente está rota y tú dices, ay, yo quiero la casa mía, que está muy linda, que esté rota igual que esa. Como que los pueblos tienen que reaccionar. Bueno, alguien tiene que educarlo.
Depende del pueblo de que estemos hablando, porque ya ahora mismo, bueno, en Cuba sabemos que desde hace 60 años hay un monopolio informativo controlado por el Estado, por la dictadura. Y sabemos que los periodistas independientes pues son muy reprimidos cada vez que intentan ejercer ese derecho elemental. En Venezuela hemos visto cómo han ido cerrando también cada vez más las vías de periodismo independiente y de información libre. Y estaba viendo el reportaje de Marcano, precisamente, y veo cómo estas señoras, con su mejor intención, están diciendo, yo sí quiero votar para salir del régimen. Eso es falta de información, porque estas señoras todavía no saben, no han sido bien informadas, de que voten o no voten, ese régimen va a salir de todas maneras, sí, y se va a salir con las suyas.
Porque lo tiene
todo
controlado.
Eso es falta, es una persona que quiere un cambio realmente en su país, pero piensa que la vía es esa supuesta elección.
Sí, lo que pasa es que en el caso venezolano todavía tienen vestigios de lo que es una democracia. Uh-huh. Son 20 años, pero esas personas todavía tienen en su mentalidad de que Ramiro, todavía con elecciones podemos ganar.
La familia de uno todavía llaman
no es como
dicen,
yo pienso
que vamos a salir porque no están entendiendo que los 60 años de Cuba es una tiranía.
Que lo de Cuba, lo mejor que se resuelve es si caiga exactamente ahí, en el mismo puntico donde vive Raúl Castro, cae un dron, ¡puf! Y se acabó el problema.
Para mí el error de Venezuela es haber ido a elecciones.
Claro.
La oposición. Porque en Nicaragua el pueblo de Nicaragua no cree en ningún opositor. Entonces el pueblo de Nicaragua, la juventud, se ha tenido que formar y cada uno es un líder. En Nicaragua no hay una cabeza.
Exacto.
De este movimiento de 19 de abril. No hay una cabeza. Ahí todos son líderes. ¿Por qué? Porque el liderazgo tradicional de los partidos políticos está obsoleto, está en desprestigio total, no sirve para nada, y ellos son la nueva opción porque ellos tienen que hacerse cargo de su propio futuro, porque es el futuro de ellos el que está en entredicho.
Pero Enrique, colega, quiero hacerte una aclaratoria. No hay opositores corriendo para las presidenciales. Son falsos opositores, lo decía
exactamente,
muy bien.
Exactamente.
Bertucci y Henry Falcón son piezas.
Que son hasta más peligrosos que la dictadura misma, porque peligroso. La dictadura no sabe que está ahí lo que es y que uno sabe que está en contra. Pero estas personas están engañando todavía a gran parte del pueblo.
Yo pienso que lo que está pasando en Venezuela es muy importante precisamente por eso. Porque para mí ha sido un error siempre en nuestras culturas latinoamericanas estar siempre pendiente de ese caudillo, de ese
caudillo,
mesía
de
que era. Y una cosa que es muy importante es saber que el pueblo, dentro del mismo pueblo, siempre hay líderes que si les das la oportunidad de liderar, entonces ellos van a asumir esa responsabilidad bajo una ley, bajo una democracia. Cualquiera puede ser líder.
Así es.
Quería hacerte una pregunta rápido. Hay elecciones el 7 de abril, el 7 de octubre en Brasil, presidenciales. Lula está desarticulado, Lula era muy amigo de estos procesos. ¿Cómo está influyendo en la campaña, brevemente, que sé que tengo 45 segundos para responder? ¿Cómo está influyendo el tema de Venezuela en esa campaña presidencial?
Todavía no se ha hablado mucho de la política externa brasileña. Y como Brasil todavía está una democracia, sí, espero que siga siempre, sí. Siempre lo luchamos. No se sabe quién va a ganar tampoco, entonces...
Pero el tema de Venezuela está presente.
No está presente todavía.
Además falta información.
Claro, es lo que estoy diciendo. Ya volvemos, amigos. Ya volvemos enseguida.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mirando derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en Debate, segunda parte de este programa. Comenzamos con una llamada a Cuba a Omara Ruiz Urquiola. Ella es la hermana de Ariel Ruiz Urquiola, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, biólogo. Cuando hablamos de abusos, cuando hablamos de injusticias, de estas dictaduras, pues ahora hay que hablar de Ariel, porque Ariel hace apenas unos días fue condenado a 1 año de cárcel, a 1 año de cárcel, en un juicio que duró a lo mejor 1 o 2 horas, Fue arrestado el jueves, el martes fue el juicio, así sin más. Condenado ese biólogo, que lo conozco, buena persona, buen hermano, buen hijo, gran ser humano, justo. Y el problema es que en estas dictaduras la dignidad se condena.
Lo decía.
Y entonces, eso es lo que estamos viendo con el caso de Ariel, que me consta el gran ser humano que es. Y pues hoy la noticia en torno a este caso, porque hemos estado cada día viendo algo nuevo relacionado con el caso de Ariel, porque ha sido muy injusto y ya se han pronunciado muchísimas personas, científicos, académicos a nivel internacional, a favor de la liberación inmediata de Ariel Ruiz Urquiola. Tenemos a Omara para que nos dé lo último de lo que ha ocurrido con su hermano. Omara.
Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, tengan.
Igual
lo último que supe tiene que ver con que me llamó hace unos minutos, ya lo iban a trasladar a otra prisión o dentro de la misma prisión a otro régimen. Él tampoco sabía dónde lo llevaban, o sea que ya se acabaron las llamadas por teléfono también. Estamos extremadamente preocupados porque en el recurso de apelación lo que se plantea es que no hay caso, o sea, no hay hechos probatorios de ninguna manera y se plantea que no ha lugar el juicio, que no ha lugar todo esto que se estructuró a partir de una farsa que verdaderamente está plagado de irregularidades, absolutamente subjetivo. O sea, ni de un bando ni del otro hay suficientes elementos para argumentar el tema del desacato. No existe, y además incluso nosotros tenemos un video probatorio de que en ningún momento Ariel los llamó a ellos guardia rural. Para colmo, está esa grabación.
¿Existe, Omar?
Existe la grabación, lo llevan a juicio, lo condenan a 1 año. Lo más preocupante de todo es que me acabo de enterar hace unos días de que hubo una modificación que es muy reciente sobre el recurso de apelación. O sea, el recurso de apelación ahora es una optativa, es algo absolutamente aleatorio que puede o no el tribunal, las instancias superiores de los tribunales en Cuba pueden o no otorgar al penalizado. No es una obligación atender el recurso de apelación. Perfectamente le niegan la opción y le niegan la vista que ocurriría. Una vista es una revisión del proceso que es lo que se está planteando en el recurso de apelación para desvanecerlo, porque no ha lugar. Y sencillamente con esta nueva modificación a la ley de recurso de apelación, perfectamente él no tiene derecho a la apelación. Eso puede ocurrir. Lo otro más preocupante, o tan preocupante como eso, es que yo me acabo de entrevistar con vía telefónica con la delegación de la agricultura en Viñales, y sencillamente lo que están manejando ahora los dirigentes es expropiar a Ariel, desalojar a Ariel del usufructo familiar, porque están argumentando que él no ha cumplido con sus compromisos de siembra de café y de frutales, cosa que es falso, porque recientemente en el mes de octubre, cuando yo me hacía cargo del usufructo con mi hermano estar en el extranjero, no fue realizada una inspección y la evaluación fue absolutamente positiva, no solo por lo que teníamos sembrado, sino por lo que se veía ya que se iba a sembrar, que estaba en semillero. Todos esos semilleros, tenemos las pruebas visuales de que esos semilleros fueron absolutamente desbaratados por la cría ilegal de puercos en tierras de la empresa forestal La Palma, que es la que ahora nos amenaza justamente con quitarnos la tierra, con desalojarnos. Y ellos además dicen, cuando se les plantea que fueron los puercos los que desvanecieron todas estas cosechas, ellos plantean que no es su responsabilidad. Ellos son los tenientes de la tierra donde estaban los puercos. O sea, si es su responsabilidad material, si es su responsabilidad legal. También nos plantean que las autoridades están arguyendo de nuevo el elemento, esgrimiendo el elemento de la corta de palmas. Esto también es algo a tener en cuenta desde el punto de vista que no se sostiene, porque hay una autorización verbal, dos autorizaciones verbales, una por parte de Daniel Romero, el jefe del servicio de guardabosques del municipio de Viñales, que le dijo a Ariel que podía cortar las palmas que molestaban, que por las que peligraba la casa, la cubierta de la casa, y que eran palmas dobles, por lo tanto, cuando hay dos palmas, o sea, nacen juntas del mismo tronco, una pare, la otra no, o ninguna de las dos pares, que es lo más frecuente, o sea, se perjudican. Y Daniel lo había autorizado verbalmente, pero también el especialista de la empresa forestal, Roberto Valdés Rojas, le había dicho que subiría y le iba a marcar con una X en rojo las palmas que él podía cortar. Ariel se quedó esperando a Roberto y nunca fue. O sea, que ahora además parece ser que como lo de desacato no tienen pies ni cabeza, entonces están esgrimiendo el criterio primero de los no frutales y el café, que si hay frutales y hay café, lo que nos dejaron los puestos.
Ahora, Omara.
Y lo otro son las palmas.
Sí, Omara, vemos que es una injusticia tras otra, una arbitrariedad tras otra. Estamos hablando de un país donde el sistema judicial, no hablamos ya ni de separación de poderes, hablamos ya de que el sistema judicial es la misma dictadura. Y eso ha sido el ejemplo de lo que ha ocurrido con tu hermano. Ahora, a pesar de que no hay ley en Cuba, sí hay solidaridad tanto dentro como fuera. Y quiero hablar de esta carta que ha salido publicada hoy mismo, hace apenas unas horas, y firmada por varios científicos a nivel mundial, profesores en universidades prestigiosas como MIT, como Princeton, como FIU, como universidades en Nueva York, en varios estados de Estados Unidos y en otros países. Y sé que Orlando, aquí está con nosotros, Orlando Alonso, bueno, uno de los firmantes ha sido tu padre, al cual le agradezco públicamente, que enseguida dijo, por supuesto, que yo me solidarizo con ese caso, y dos de tus amigos de toda la vida, Lourdes y José Alemán, que ella es profesora en MIT,
en Massachusetts.
Y él de biología, ella es doctora en biología, y él es profesor en Princeton de ciencias políticas.
Ciencias políticas y Fordham University,
en Nueva York. ¿Qué puedes decir al respecto?
Mira, yo estoy extremadamente agradecida, ni qué decirte, o sea, mi madre absolutamente conmovida también por el artículo que sacó Boris González Arena, nuestro amigo, en Diario de Cuba, o sea, esa solidaridad internacional es la que nos hace seguir. Decirte, quiero que mi madre está más fuerte que yo. Yo he pasado días muy terribles, absolutamente, porque yo no sé si es ingenuidad o tiene que ver con que tengo un carácter un poco más pausado que el de ayer, pero yo confié en el sistema legal. Por eso es que yo le escribo al ministro del Interior y llevo a los matones de los puercos a juicio. Yo confié en que todavía podía quedar algo en el fondo de ese sistema legal, que bien sé que es un sistema legal totalmente manipulado, pero pensé, o sea, apelé a la gente, apelé a valores humanos que están por encima de todo lo demás, y eso también falló. Sin embargo, te voy a decir que hace 30 minutos mi mamá estaba en la calle y una persona que tiene que ver con uno de los llamados factores de la comunidad, llamó a mi mamá aparte, porque bueno, tú sabes, el miedo es lo que impera en este tipo de regímenes, llamó a mi mamá aparte y le dijo, lo que sus hijos están haciendo es revolución.
Así es, Orlando.
Gracias, Omara.
La comunidad internacional tiene que estar presente cada vez que se violan los derechos humanos de una persona, no importa en el país donde viva. En el caso de Cuba, no se puede confiar en un sistema que no se puede decir sistema de ley, porque realmente es un sistema, pero no hay ley, no existe la ley.
Forajido,
en Cuba no existe
forajido.
La ley. Exacto. Entonces, sin ley no puede haber democracia. Y un sistema que siempre favorece a una clase determinada es un sistema que está fuera de la ley. Una de las cosas que ha pasado en Brasil tan importante en estos momentos es que a raíz de todos estos escándalos de corrupción se han puesto en la cárcel, se ha aplicado la ley. Uh-huh. Y a pesar de eso, vemos artículos del New York Times diciendo que con un headline que decía la democracia se está tirando al abismo porque estamos condenando a un candidato presidencial a la cárcel. No, por primera vez...
Un candidato ladrón.
Y como decía Vargas Llosa, por primera vez en la historia de Latinoamérica, uh-huh, el pueblo ha salido a la calle no para manifestarse a favor de un populismo socialista, al contrario, ha salido para manifestarse en contra de la corrupción, en contra de estos países donde no existe la ley. Y la ley, mire, es lo fundamental.
Si me deja opinar, le voy a decir una cosa, que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de mi formación humanista, hace rato he venido percibiendo, aún encerrada aquí, y las pocas veces que he salido, la izquierda histórica falló. Y la izquierda histórica falló de una manera que es irreversible. Con Lula, con lo que ha pasado en Venezuela, con lo que ya está demostrado que es Cuba, la izquierda histórica ha recibido una estocada de muerte para siempre. No tiene ninguna posibilidad.
Ha perdido la moral.
La perdió. La reivindicación moral de la izquierda es una quimera. La izquierda en el poder, la izquierda va a ser oposición y una oposición menguada en lo sucesivo, porque sencillamente el desprestigio, moral de la izquierda está además en figuras que fueron figuras nacidas del populismo, supuestamente de lo más intrínseco del pueblo, y justamente son las figuras de ese pueblo las que han traicionado a las masas. O sea que la izquierda murió. Uh-huh. El comunismo está en silencio, el comunismo histórico también está en silencio. O sea, todo, el mundo incluso académico que tenía que ver con esa izquierda histórica, el mundo intelectual, los escritores y demás, muchos se han tenido que quedar en silencio, no tienen el argumento, la realidad les ha quitado el argumento. Yo quería además apelar a ustedes que tienen una posición académica, una posición intelectual fortalecida en el mundo real, porque el miércoles el supuesto canciller de este supuesto gobierno cubano va a estar ante las Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que es importante que se sepa, porque además esta semana Cuba debe recibir de las Naciones Unidas un premio por la conservación del medio ambiente.
Imagínate.
O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y yo creo que eso tiene que dimensionarse en los medios. O sea, Cuba no puede seguir siendo premiado cuando mi hermano esté en la cárcel por defender los derechos de la naturaleza. Eso no puede ocurrir.
Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos debe tomar acciones contundentes contra esto.
En eso
tiene
estamos.
Tiene que tomar... Yo estoy esperando, por mi parte, que uno de los gobiernos centroamericanos rompa relaciones con Nicaragua por la violación a los derechos humanos de tantos nicaragüenses que han sido asesinados.
Claro, así es, demasiados abusos. Eso. Omara, muchísimas gracias por toda la información, por tu opinión. Sabes cuánto los quiero en lo personal y cómo los admiro, porque son una familia digna.
Y lo vamos a seguir apoyando.
Y vamos a seguir apoyándolos, sí, defendiéndolos y llevando la voz de Ariel a donde quiera que haya que llevarla. Lo he dicho desde el primer día, lo repito hoy, lo seguiré diciendo. Quiero agradecer también, aprovecho el momento, a mi papá y a mi hermano, que enseguida también son ingenieros, doctor en ciencia. Mi papá enseguida dijeron, por supuesto que voy a firmar esa carta, e invitamos a todo el que lo desee puede firmar esa carta o la petición en change.org a favor de la libertad de Ariel, que se traduce en justicia. Libertad de Ariel es justicia. Muchas gracias, Omara.
Gracias, Omara. Fíjate, gracias, que un abrazo fuerte. Orlando Alonso decía el tema de Brasil, que yo creo que es un buen ejemplo para nuestra democracia, claro, para los nicaragüenses, para los venezolanos, para los cubanos. Hay un ladrón que al final fue el co-creador de ese Foro de Sao Paulo, donde se modernizó este socialismo del siglo XXI, de donde salió Chávez. Pero por aquí me escribía, por cierto, tu madre, a decirme, mira, el tema de Venezuela no está presente oficialmente porque todavía ni siquiera se han definido los candidatos. Tienen a un corrupto preso, a un izquierdoso preso, pero ¿cómo a tan solo meses no está definido el panorama electoral? ¿Por qué se está descuidando la sociedad que debe aprovechar este momento histórico tan importante para la derecha, para alejarnos de esa izquierda que tanto daño le ha hecho a ese pueblo?
Bueno, eso es muy fácil, Alejandro, porque la campaña Brasil todavía no ha empezado, solamente va a empezar oficialmente el 23 de agosto.
Wow,
entonces, son 45 sí. días nada más de campaña. Entonces, yo, por ejemplo, no soy un candidato, soy un precandidato. Así como todos los que son, serán candidatos, hoy son considerados precandidatos, porque hay Brasil, como muchos otros países, son muy burocratas, principalmente con sus elecciones. Entonces, tiene que tener convenciones partidarias, después se va a eso para el tribunal electoral. Y después que es aprobada la candidatura para que uno se lance. Entonces, tendremos solamente por la segunda vez, eso empezaba en 2016, 45 días. Antes eran 90 días de elección y hoy lo reducieron.
Claro, la trampa a la izquierda para hacerlo más corto porque ellos tienen dinero, poder y se
conquistaban. Bueno, por coincidencia fue en la época de PT, Dilma Rousseff, por coincidencia que se aprobó eso.
Pero aunque no esté oficialmente el tema de Venezuela en la palestra, está en el hecho de que hay cientos de miles de venezolanos escapando hacia Brasil, a todos los países de Latinoamérica. Entonces, cada candidato que está postulándose ahora para la presidencia, para puestos oficiales, tiene que usar eso y está consciente de cuántos...
Pero Brasil es tan grande, discúlpame interrumpir, Brasil es tan grande que, por ejemplo, creo que ese tema es más favorable para el norte de Brasil, pero no para Río Grande del Sur, que está pegado a Argentina, o para Río de Janeiro, con una gran
ciudad. O el mismo Roraima, porque fíjate, oyendo tus palabras, yo he hecho reportajes aquí de las autoridades brasileñas de Roraima y me dicen, en la capital, en Sao Paulo, no nos paran, estamos desasistidos, no tienen...
Así es.
Entonces hay como una desunión, claro, un estado, un país
tan grande.
Exactamente, yo mismo tengo el deseo, si Dios quiere, me permite, ahora en junio o julio tal vez, hacer un viaje para Roraima, para hacer una serie de reportajes, tal vez cinco, no sé cuántos, justamente hablando con el gobierno de Roraima, con los venezolanos, y hasta la frontera y intentar hablar con alguien allá en la frontera pegado, pero no sé si lograré, pero si nadie lo hable, que yo lo hable, un hijo de venezolano y sienta lo que están pasando por allá.
Yo creo también que ya que él... De verdad, dando la información exacta y la verdadera, ir educando a los pueblos. Hay que decirle, 100 millones de personas ha matado el comunismo.
Exactamente.
En 100 años.
En toda la historia.
En toda la historia.
Mira, fíjate, pero se están dando pasos importantes. María Corina Machado, gracias por recordármelo, Karen. Este rato aquí. María Corina hizo un acto importantísimo al mediodía. Por cierto, gracias por la invitación que nos hizo esta mujer tan valiente venezolana. Vamos a tener, ¿no se puede decir? Ya lo dije.
Pero no dijiste nada.
No dije nada. Pues sin querer, no
es desayuno.
Es una sorpresa. Es una sorpresa.
Señores, de verdad que lo que yo tengo que vivir aquí a diario no es fácil. No, ¿dónde está mi estatua?
No sabía que era una invitación. Oye, pero bueno, les hablaremos de eso después el miércoles.
Por supuesto.
María Corina Machado ha hecho un acto importante hoy en la frontera con Colombia. Ha pedido la renuncia de Maduro, pero se ha reunido con Pastrana y Uribe en la frontera. Yo creo que van a ser horas bien importantes de cara al domingo. Esperemos acciones más de bla, bla, bla. Vamos a ver qué pasa.
Yo creo que por mucho menos de lo que ha pasado, de lo que está pasando en Venezuela, los países europeos, los países como los Estados Unidos han intervenido en estas crisis. Lo hemos visto en el caso de Bosnia, lo vimos en Cuba. También tenemos una historia donde a raíz de todas las masacres que se cometieron, los españoles, donde las cartas y las fotografías empezaron a salir en el New York Times de los campos de concentración que había en Cuba, y de ahí, a raíz de eso, se empezó la famosa guerra española de los Estados Unidos contra los españoles. Y una cosa muy curiosa que pasó en esa guerra, y estaba hablando del tema con un amigo en West Point, que ha hecho su tesis, esta academia muy importante de los Estados Unidos, ha hecho su tesis sobre la guerra española, la guerra de los Estados Unidos contra España. Y una de las cosas que me parecieron más interesantes de lo que hablamos es el hecho de que cuando las tropas americanas iban de pueblo en pueblo liberando al pueblo del control español, ellos mismos formaban un gobierno. y le decían, usted es el alcalde ahora, usted es el encargado de esto, usted es el encargado, la gente del mismo pueblo, la gente que estaba ahí luchando, sí, ahí en contra, de ahí salieron los líderes. Entonces, eso mismo, esa misma mentalidad se puede aplicar a lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela. Están liberar esos pueblos organizado. Y de ahí mismo, de ese pueblo, van a salir los líderes.
Ahí estamos.
No hace falta, no hace falta esperar
por el Mesías. Yo quiero hacer un paréntesis antes que nada. Quería felicitar a Pedro Rafael, porque cuando veo la cara que tiene de joven y veo tu cara de muchacho joven, veo.
A nosotros no nos ven cara.
Oye, es porque nosotros somos los invitados al debate, ¿no? Ustedes son los periodistas, pero estoy viendo a estos dos muchachos.
Una flor no nos caería
¿Sabes qué estoy viendo? Estoy viendo futuro. la cara de mis muchachos, uh-huh, asesinados en Nicaragua. Estoy viendo la cara de los muchachos que están ahí todavía con unos de este tamaño, uh-huh, aguantando la embestida de esas bestias que están asesinándolo.
Es verdad.
Y golpeándolo. Entonces, yo veo líderes. Que América Latina tiene esperanza.
Por supuesto.
Y la esperanza está en ustedes, en la juventud.
En esas personas que están en la calle, allá, que como dice Orlando, esos son los líderes, precisamente.
El pueblo entero de Nicaragua está unido con los jóvenes en Nicaragua. Ahí no hay partidos políticos, no hay banderas. La única bandera es el azul y blanco. Y yo creo que así es el ejemplo que Nicaragua está dándole a Venezuela y el ejemplo que le está dando a Cuba.
Y por eso Nicaragua
necesitamos unirnos en una sola bandera. La bandera es la democracia.
Yo creo que también está... no se puede pensar de que el gobierno de Estados Unidos no está apoyando, y más esta administración está apoyando todo movimiento que sea en contra del comunismo. Ya lo dijo el presidente Trump. El comunismo es el pasado, la libertad es el futuro. Y creo que sí lo está apoyando. Lo que hay que tenemos que saber que todavía hay 127 funcionarios de la administración que están nominados por la administración Trump que todavía no han sido aprobados.
El problema, quiere
decir
el problema,
que está lidiando internacionalmente para América Latina, todavía le está dando tiempo.
Yo sé,
porque tiene otros problemas mucho mayores.
Decir, problema,
pero no podemos desesperarnos
que
de que sí están que apoyando a América Latina.
Sí,
está Venezuela en el plato, está Nicaragua en el plato,
Cuba,
y está Cuba en el plato. Acuérdate que ellos van a temblar cuando en Amadían se van o se van.
Quiero decirte una cosa, nada más, que cada día que pasa, el costo son vidas.
Claro, sí.
El costo,
sí,
son vidas y la sangre.
Sí, pero desafortunadamente, como dice Ramiro, hay una diplomacia que nosotros no podemos entender y el mundo
pero
no puede entender.
Sí, no podemos entender, pero sí podemos ejercer presión sobre
sí,
eso.
Sí, claro.
Eso
claro,
es lo que estamos haciendo.
Nos habla Miguel Sánchez antes de despedir este espacio en unos minutos. Un artículo lo tenemos en pantalla. Lee tú, Karen, que lee tú.
A ver.
De ABC de España, la juerga
madrileña del hijo del ministro de defensa.
Claro, yo les voy a contar, este muchachito es el ministro Vladimir Padrino López, el que está en la mitad de la pantalla. Esos son sus hijos, 24 y 23 años. Hicieron una fiesta en Madrid ayer en uno de los sitios, no sé, que tiene butacas rojas, es un sitio espectacular. Bueno, ellos bajaron con chicas bien vestidas, de traje largo, y se han gastado una millonada, y todo corría por cuenta del ministro de la defensa. Eso ahí
para eso sí hay dinero, mientras destruyen el país.
Debe acabarse, uh-huh, o buscarle otro camino más rápido.
Cerrarle las puertas a estos gorilas. Otra cosa también es el hecho de que... Se me quedó.
Bueno, nada, porque estamos hablando de la lucha contra...
Exactamente, sí, sí. Lo que estamos viendo aquí es simplemente cómo el dinero no es un problema para estas personas porque está patrocinado por el narcotráfico.
Sí,
el dinero es ilimitado. Yo estaba hablando con un taxista exmilitar a venezolano el otro día y me estaba diciendo que a cada general, a cada persona del gobierno le pagan $10 millones nada más que por tener el puesto de militar. Y entonces después hablando con otra persona me decía, no, pero eso es demasiado porque tenemos más miles de militares y miles de, y eso es demasiado dinero. Dice,
ya me
demasiado
recordé,
dinero
ya me recordé.
Para el narcotráfico, eso no es demasiado
tenemos,
dinero.
Sí, tenemos
demasiado
información, tenemos información confirmada de que tenemos tropas del ejército cubano dentro de Nicaragua.
Bueno, no te extrañe que sea de Ramiro Valdés, como tiene.
Pero ¿por qué no me sorprende?
Tenemos 150 francotiradores llevados. Claro. Francotiradores que están ahí asesinando a los nicaragüenses.
Así
es. Están metidos disfrazados con identificaciones de Nicaragua.
De Ramiro Valdés,
y tenemos fotografías de los cubanos vestidos de policía en Cuba y que están ahora de antimotines en Nicaragua.
Pero mira, mensaje para el pueblo cubano, para el pueblo venezolano,
hay
para el pueblo
de Cuba
nicaragüense
en Nicaragua.
No me sorprende para nada. Pero sí el mensaje es que mientras estos regímenes dictatoriales nos están destruyendo como pueblo, como nación, nos están empobreciendo absolutamente, sí hay dinero para reprimir para reprimirnos a nosotros mismos, para sus fiestas y para la propaganda que han llevado alrededor de todo el mundo durante tantos años, porque eso también los ha mantenido en el poder. Entonces, no piensen que es que hay una crisis, que pobrecito el gobierno, que no puede, por el motivo que sea, que siempre culpan además a cualquiera menos a ellos mismos. No es eso. Hay dinero, lo que lo emplean en reprimir al pueblo y en mantener el control, claro, y la propaganda.
Y como dice Sean Pérez, por aquí nos escribe, en Nicaragua los cubanos están metidos en todos lados. Los cubanos, el pueblo bueno no, los malos, el dedo cubano. Ramiro Valdés, te lo puedo decir, está en todas las instituciones.
El mismo
libreto.
La misma parte maquiavélica de los cubanos que están reprimiendo a cubanos. O sea, no es el pueblo cubano, pero es entonces, ¿por qué esta pueblo cúpula
libre,
del poder?
Los pueblos libres del mundo no hacen nada, sabiendo de que está la injerencia cubana.
¿Sabes lo que pasa? Que a veces... En la parte democrática, en la parte que viene en libertad, a veces no creen en las teorías de las conspiraciones que cometen los comunistas.
Que no son ni teorías ni conspiraciones.
Que no son conspiraciones, son reales. Ellos practican eso. Ellos cogen 100 presos como hicieron en Venezuela, los mandan para Cuba, los entrenan y esos son después los motorizados, los que golpean, los colectivos. Y lo mismo que pasó en Colombia.
En Colombia cogieron a uno. Con los jóvenes nicaragüenses,
sí,
también.
Ahora mismo cogieron un grupo en Colombia de 1,000 exguerrilleros. Los llevan para Cuba, los entrenan, los adoctrinan. Eso después el funcionario que está de senador, que está de diputado, y es el que hace su función a favor de ellos. Y eso es lo que tienen que saber los pueblos, de que al final el comunismo es malo, es destructivo y tenemos que eliminarlo.
Y debe ser considerado ilegal.
Este año va a ser difícil que los pueblos se enteren de eso porque es el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx y las celebraciones son constantes.
Impresionante.
Ya he leído este artículo
del New York Times.
Una
pena. Twitter. Yo lo leí anoche.
Porque es vergonzoso realmente. Que a estas alturas y después de tantos muertos. ¿Cómo que después de tantos muertos? Porque no estamos hablando aquí ni de ideologías, ni pensamientos, ni diferencias de opiniones. Estamos hablando de muertos y sufrimientos durante tantos años. ¿Cómo es que todavía alguien me puede decir que Carlos Marx estaba con lo correcto?
Respondiendo, primero gracias, Castillo.
Tienes 10 segundos.
10 segundos. Creo que todo se cierra en comercial. Si un país tiene su intercambio comercial con esos países, no le interesa
decir. Eso es lo que
y sobre
gracias.
Carlos.
Gracias.
Gracias a todos.
Gracias. Hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
¡Obama vive!
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Con la verdad transmitiendo. Como